Juan 5, 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Vamos a orar juntos. Padre, una vez más, inclinamos nuestro rostro, Señor, en señal de sumisión, de sujeción a ti, Padre, de reverencia a tu palabra, a ti, a tu ser, a tu magnificencia, a tu santidad. Rogamos, Padre Santo, que el día de hoy nos ayudes a entender esta porción de tu palabra. Nos guíes, Señor, nos dé sabiduría, nos ayudes a comprender adecuadamente lo que tú demuestras, Señor, concerniente a ti, a tu naturaleza, a tu ser, a tu esencia, a tu magnificencia, Señor, y cómo presentas estas pruebas, estos testimonios de que tú eres el Hijo de Dios. Ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí, Señor, que soy débil, con un cuerpo enfermo, Señor. Dame la fuerza necesaria, Señor, para poder exponer tu palabra delante de tu iglesia. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Ante las afirmaciones anteriores que hemos visto en los primeros versículos, en los primeros 29 versículos de este capítulo, donde Jesús nos habla de su igualdad con el Padre, de su poder, por supuesto, un poder que viene del Padre, donde nos habla de ese poder para dar vida, para resucitar, de su igualdad, por supuesto, en los versículos inmediatos anteriores, y también nos habla de su autoridad para juzgar, que es lo que estuvimos estudiando en la entrega pasada. Entonces podríamos preguntarnos cómo podía Jesús legitimarse ante estos poderosos pronunciamientos sobre sí mismo. ¿Cómo él podría legitimarse? ¿Cómo podría comprobar que lo que estaba diciendo era verdad? ¿Qué testigos podía citar para testificar a su favor? ¿Qué testigos podrían hablar sobre él y confirmar la verdad que él estaba diciendo? Y no porque lo que dijera Jesús fuera falso realmente, no, por supuesto, sabemos, entendemos, cuando tenemos el panorama de toda la Biblia ya y la revelación totalmente dada a los hombres, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Una afirmación que desde el inicio de este evangelio se da por sentado y no se discute. Así es que sus palabras, su mensaje es verdadero simplemente porque Él es Dios, pero los judíos no lo veían así, los judíos necesitaban pruebas. Y son las pruebas que Jesús se dispone a dar. De hecho, Jesús comienza la sección de Juan 5:30 al 47 reiterando una vez más su deidad, reiterando su obediencia, por supuesto, a la dirección del Padre. Noten el versículo 30 y en sus Biblias dice: yo no puedo hacer nada, nada, absolutamente nada, por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De esta forma refuerza el hecho de que está completamente, absolutamente sometido a la voluntad del Padre. Está sujeto a la voluntad del Padre. Una verdad ya mencionada anteriormente en el versículo 19 que leíamos hace un momento. Dice el verso 19: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Estos dos versículos son paralelos, nos están indicando absolutamente lo mismo. La dependencia del Hijo del Padre. Entonces, todo cuanto haría Jesús en su tiempo en esta tierra había surgido del eterno plan de redención para el cual fue enviado a esta tierra. un plan diseñado en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo existiera. Esto ya había sido planeado, ya había sido determinado, dice la Escritura, que así sucediera. Cristo no hace nada por sí mismo, y esta es una verdad que no solamente aparece en este capítulo 5, más adelante en Juan 8:28 vuelve a aparecer, que no hace nada por sí mismo en Juan 8:40, en Juan 8:28, en Juan 8:42, en Juan 12:49, en Juan 14:10, vuelve a aparecer con insistencia la misma verdad de que el Hijo no está actuando solo. Y de igual forma el Espíritu Santo no actúa solo. Y es sorprendente también ver este principio de sumisión, de sujeción, de alineación con la voluntad del Padre, incluso en los discípulos. El Espíritu Santo no actúa solo. Juan 16:13 nos dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, está hablando del Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad, porque no hablará, noten esto, por su propia cuenta. Ni siquiera el Espíritu Santo obra por sí mismo. Se alinea a la voluntad del Padre y a la voluntad del Hijo, y por supuesto su voluntad, que es la misma. Es una voluntad trinitaria. Sino que hablará todo lo que oiga, y noten, esta es una frase que Jesús está utilizando en el capítulo 5, y les hará saber lo que habrá de venir. En el capítulo 15 de Juan también se nos dice: yo soy la vid, está hablando Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Da el por qué. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Así es que las voluntades de las tres personas de la Trinidad se alinean: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en consecuencia, cuando los hombres creen en Dios, creen en Cristo, las voluntades de los hombres también se alinean a la voluntad de Dios. Pero también nos dice el texto que Jesús oye a su Padre en Juan 5:30, y anteriormente dijo que veía en Juan 5:19, de ahí que ejecute el juicio según la voluntad de su Padre. Al decir Jesús que hace y dice lo que ha visto y oído, realmente lo que está afirmando es que Él es la revelación del Padre como tal. Él mismo es la revelación del Padre, y a través de Él, de Jesús, de Cristo, del Mesías, Dios está hablando y Dios está actuando. Por eso puede juzgar, por eso tiene la autoridad para juzgar. Y en este sentido podemos estar seguros de que el juicio que Jesús ejerce y ejercerá, es perfectamente justo. Porque como todo lo demás que dice, como todo lo demás que hace, su juicio depende por completo de la palabra y de la voluntad de su Padre. Esto no lo hace menos, por supuesto, no es la idea. El hecho de que su voluntad dependa de la voluntad del Padre no tiene el sentido de hacerlo menos que el Padre. No, con la Trinidad no hay niveles. Las tres personas de la Trinidad son de la misma esencia, con la misma autoridad, la misma posición, el mismo poder, la misma autoridad en todo y sobre todos. La sumisión de Jesús a su Padre y su compromiso incondicional, entonces, de no agradarse a sí mismo, de no buscar su propia gloria como tal, sino la gloria del que le envió, es lo que nos garantiza que todo lo que diga, que todo lo que haga, incluso en el último día, está completamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Samuel Pérez Millos, en su comentario, dice lo siguiente: Jesús no tiene una voluntad distinta a la del Padre. De manera que cuando Él quiere algo, es porque también lo quiere el Padre. Y si el Padre quiere algo, es también querer del Hijo. Todas las acciones proceden de un mismo parecer. Ese mismo parecer es el parecer tanto del Padre, tanto del Hijo y por supuesto del Espíritu Santo. Están alineados. De esta forma Jesús entonces vuelve a reivindicar su deidad y su obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan 4:34 que ese era su propósito, esa era su comida. Dice Jesús: mi comida es hacer ¿qué? La voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. Y llevar a cabo ¿qué? Su obra. ¿La obra de quién? Del Padre. Ahora, después de haber entonces después de haber sido acusado Jesús por estos judíos de ser culpable de blasfemia, en el versículo 18 del capítulo 5 de Juan. ¿Por qué acusado de blasfemia? Porque al parecer de ellos, de los judíos, en la percepción de los judíos, él se hacía igual a Dios y a la vista de ellos eso no era correcto. Eso era una blasfemia, por supuesto. Jesús estaba en lo correcto, él era Dios. Y que por cierto, este era un delito castigado con la muerte, con la pena de muerte, con la pena capital. Y después de haber expuesto las formas en que era igual a Dios, en los versículos anteriores, y la autoridad para juzgar que tiene, y el poder que posee para dar vida y para resucitar, ya hablamos de la resurrección en la entrega pasada, Jesús continúa ahora citando a los testigos que le ayudarían en su defensa delante de estos judíos. Pero antes de mencionar a sus testigos, Jesús les dice en el verso 31, noten ahí en sus Biblias, y si no también aparece acá en la pantalla. Jesús les dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es ¿qué? Verdadero. Jesús mismo señala la imposibilidad de que alguien sea aceptado, de que alguien sea acreditado, de que alguien sea creído sobre la base de su propia palabra, de sus propias palabras. El testimonio de alguien siempre debe ser dado por otra persona. La ley lo exigía así. La ley lo dice así. La ley antiguo testamentaria. De hecho, exigía dos o tres testigos para que un testimonio fuera judicialmente, en términos judiciales, válido. Y Jesús estaba alineándose a esta ley. Jesús estaba cumpliendo de este modo la ley. En Deuteronomio 19:15 se nos dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado, noten esto, por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces Jesús estaba alineando a esto. En su propio caso, Jesús estaba de acuerdo en que si solo él daba testimonio de sí mismo, su testimonio no sería aceptado por los judíos. Ese es el sentido. Al decir mi testimonio no es verdadero, no significa que su testimonio, no quería decir que su testimonio en sí, lo que él decía, lo que él hablaba, fuera falso en sí. Porque de hecho es verdadero. Sabemos que lo que Jesús dice es verdadero. Lo que está afirmando es que si solo él diera testimonio de sí mismo, su testimonio sería recibido como falso a los ojos de los judíos. Para los judíos sería un testimonio falso. A eso se está refiriendo. Es decir, no sería suficiente para ellos, para los judíos. Por lo tanto, su testimonio necesitaba una confirmación independiente, externa, de más testigos para que pudiera ser creído, para que pudiera ser acreditado, para que pudiera ser confirmado. Y de esta forma entonces, si los judíos requerían testigos para creer en Jesús y legitimar el testimonio de Jesús, las palabras de Jesús sobre su igualdad a Dios, sobre su poder, sobre su autoridad, Jesús se los mencionaría enseguida. Y de hecho, el primer testimonio que menciona es el testimonio del Padre. Jesús da cuatro testigos, menciona a cuatro testigos, de los cuales hoy solamente veremos tres. Tres testimonios. El cuarto lo dejaremos para la siguiente entrega, porque también son una parte importante que vale la pena analizar y comprender. En el primer testimonio, que es el del Padre, vemos que este es el testimonio con una importancia infinitamente mayor a cualquier testimonio humano. Es el mayor testimonio que Jesús pudo haber presentado. Juan 5:32 en sus Biblias o acá en la pantalla dice: otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es como verdadero. Aparentemente, cuando nosotros leemos el verso 30, 31, 32 y 33, aparentemente este verso 32 se está refiriendo a Juan, porque enseguida en el verso 33 habla de Juan y cita a Juan, ¿cierto? El versículo no está refiriendo a Juan. Pertenece y está citando al Padre. ¿Cómo sabemos eso? Si notan ahí en sus Biblias, este versículo 32 inicia con ¿qué palabra? Otro. Esta palabra otro viene del griego alos. La palabra griega de donde se traduce esta palabra, otro, es alos. Y esta palabra griega, alos, denota por naturaleza de la palabra a alguien del mismo tipo, a alguien con la misma naturaleza, con la misma esencia del que el que está hablando. En este caso, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Quién puede ser de la misma naturaleza, de la misma esencia y del mismo tipo de ser que Jesús? El Padre solamente. Juan el Bautista, mis respetos para Juan el Bautista, uno de los mayores. Y al rato vamos a ver un versículo, cómo Jesús habla de Juan el Bautista como una persona inigualable, grande, pero no podemos decir que compartía la misma naturaleza y esencia como el Hijo, ¿cierto? Eso es lo que nos ayuda a comprender que este versículo 32 realmente está hablando del Padre. El único de la misma naturaleza, la de Jesús, es el Padre. Esta palabra también entonces nos está enfatizando la unidad entre el Padre y el Hijo, y nos está enfatizando una identificación total con sus palabras, una identificación total con sus obras. Por lo tanto, su testimonio es verdadero, porque el Padre es verdadero, sus palabras son verdaderas, la esencia del Padre y del Hijo son verdaderos, su mensaje es verdadero, su evangelio es verdadero. El Padre, quien da testimonio de Jesús, de hecho, es mencionado claramente más adelante en los versículos 37 y 38. Dice Juan 5:37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de ¿quién? De mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. En dos momentos específicos y claros, el Padre dio testimonio de su Hijo. Dos momentos específicos y bien claros. Un primer momento en su bautismo. ¿Recuerdan lo que sucedió en su bautismo? Mateo 3:17 nos dice: se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este es el testimonio del Padre, esta es la voz del Padre oyéndose desde los cielos. Un testimonio suficiente, absoluto y completamente verdadero para indicarle a los seres humanos, a la humanidad, de que ese Jesús era el Cristo, de que ese Jesús era el Mesías esperado, era el ungido de Dios, era el elegido de Dios, era el determinado por Dios. Otro momento importante cuando Dios da testimonio de Jesús, lo encontramos en su transfiguración, en la transfiguración. Cuando en Mateo 17:5 se nos dice: Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. ¿Y qué más dice Dios? Óiganlo a él. Y ese óiganlo más bien es un créanle a él. Es un crean en él. Porque él es mi elegido. Porque él es el salvador del mundo. No deben creer en nadie más. Óiganlo a él. Yo se los he dado, se los he proporcionado, se los he revelado a él. Oigan. El testimonio del Padre era claro, sin embargo, la incredulidad de los judíos no les permitía y no les había permitido oír ni ver este testimonio. Por ello, enseguida les dice en Juan 5:38, y su palabra no la tienen morando ¿en quién? En ustedes. Jesús está confrontando a los judíos y les está diciendo: su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. En otras palabras, Jesús les está diciendo: a mí no me vengan a decir que conocen la escritura y la revelación de Dios, porque si la conocieran, creerían que yo soy, la posición de Jesús, el que Dios ha enviado, el que el Padre ha enviado. Así es que, judíos, a mí no me vengan a decir que conocen la escritura. La palabra de Dios no está en ustedes, no mora en ustedes, no conocen al Señor, porque no han logrado identificar a aquel que ha sido enviado por Dios. Los adversarios de Jesús no habían captado realmente la importancia de la revelación que ya tenían en sus manos, que ya Dios les había dado, ya que Dios les había dado testimonio de su Hijo desde hace tiempo atrás, desde hace siglos atrás. Noten lo que nos dice, seguramente viene a su mente Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 nos dice: Dios, el Padre, habiendo hablado hace mucho tiempo atrás, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Hoy ha hablado por el Hijo. Continúa el verso 2, ¿no? Pero el Padre ya había dado esta verdad. El Padre ya había descrito a su Hijo, ya había revelado, y los judíos no eran capaces de comprenderlo. Es claro que los judíos no conocían, no escudriñaban las Escrituras, porque no fueron capaces de identificar, de ver, de oír, de creer en aquel que el Padre había enviado. Y es aquí donde también deberíamos nosotros reflexionar sobre si realmente nosotros conocemos a Dios. No sea que nos encontremos en determinado momento de la vida delante del Señor y nos diga: apártate de mí, porque jamás te conocí. ¿Recuerdan esa escena en Mateo capítulo 7? Señor, pero mira, yo eché en tu nombre fuera demonios. Yo ministré en tu nombre, mira, yo fui cada domingo a tu iglesia. Señor, apártate, te va a decir. Apártate, porque jamás te conocí. Los judíos se jactaban y se enorgullecían porque, según ellos, conocían y tenían en sus manos la santa revelación de Dios. Y de hecho la tenían. Bueno, llegaban, incluso un comentarista dice, llegaban al punto de estudiarla y leerla, no solamente verso por verso, sino palabra por palabra, y algunos iban más a detalle e iban letra por letra leyéndola y examinándola. ¿Y qué creen? No pudieron ver, no pudieron creer, no pudieron oír a aquel que el Padre había enviado. La revelación misma de Dios no había sido absorbida por ellos, no había sido comprendida y mucho menos obedecida. A pesar de que había hablado por medio de los profetas acerca de su Hijo. Y en este sentido, el testimonio del Padre es el más importante. El testimonio del Padre sería suficiente para Cristo. No necesitamos más testimonio, dado que era plenamente verdadero. Sin embargo, Jesús continúa con un segundo testimonio. Y este segundo testimonio es el testimonio de Juan. No Juan el que escribe este evangelio, sino Juan el Bautista. En el verso 33, Juan 5:33 nos dice, entonces han enviado, perdón, no dice entonces, ¿verdad? Ven que a mi edad la vida ya no es fácil. Ya no leo, ya no alcanzo a ver aquí. Ustedes, dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de qué. Él ha dado testimonio de la verdad. Con estas palabras, Jesús les recuerda que el poderoso ministerio de Juan el Bautista les había impresionado tanto, les había llamado tanto la atención, que les había hecho enviar a un grupo de judíos también para preguntar quién era él. Para preguntarle quién era él, a Juan. Y esto lo vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, específicamente en los versículos 19 al 28. Al recibir a estos hombres Juan, al escuchar el mensaje que llevaban y la pregunta que llevaban, Juan les responde de la siguiente forma y les dice, Juan les respondió, Juan 1:23, yo soy la voz del que clama en el desierto. Está citando una profecía. Yo soy esa voz que había sido revelada y que había sido anunciada que vendría a clamar en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista tenía la misión de preparar a la nación para la llegada del Mesías. Juan no tenía la misión de ser la luz. Él venía a preparar el camino para la luz. Pero también tenía la misión de identificarlo y tenía la misión de presentarlo delante del pueblo de Israel y señalarle a él como el único salvador del mundo. Era parte del ministerio de Juan, un ministerio muy corto, pero tan importante y vital. En Juan 1:29 nosotros leemos, si no alcanza a ver, por favor léalo en su Biblia, Juan 1:29 al 34 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está, seguramente alzó la mano y señaló y dijo, ahí está, véanlo a él, ahí está el Cordero de Dios que quita, ¿qué iglesia? El pecado del mundo, como diciendo Juan, yo no soy aquel que puede quitarle sus pecados. Él, ese que viene ahí, es el que les puede limpiar de sus pecados. Es el que les puede librar de su pecado. Verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre. ¿Recuerdan ustedes que la vez pasada hablábamos del hijo del hombre? Que había sido una terminología tomada de Daniel. Bueno, aquí Juan entendía, Juan el Bautista entendía esto y dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Está hablando de su eternidad. Juan ni siquiera había sido concebido, Juan el Bautista ni siquiera había sido concebido. Cristo ya existía desde la eternidad. Verso 31, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, presentado a Israel, revelado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio, y ahí está el testimonio de Juan, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Ese es el testimonio de Juan, el Bautista. Aquel sobre quien veas, perdón, verso 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Quién le envió a bautizar a Juan el Bautista? El Padre. ¿Quién le reveló esta señal? El Padre. El Padre, es una indicación, el Padre mismo le está diciendo a aquel a quien tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre él, él es el indicado, él es el Salvador. Verso 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de ¿quién? De Dios. Este es el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan equivalía a esto, dice Hendriksen en su comentario, yo no soy el Cristo. Jesús es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Sobre él vi descender y reposar al Espíritu Santo. Él es el Esposo. Él es el que vino de lo alto y está sobre todas las cosas. Él ala las palabras de Dios y es el Hijo de Dios. Juan fue un testigo poderoso en tiempos de Jesús. Fue uno de los más grandes testigos que Jesús pudo tener. Uno como no se había visto en 400 años. Juan identificó a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Su testimonio era plenamente verdadero también. ¿Por qué era plenamente verdadero? Porque Juan el Bautista había recibido la orden de parte del Padre de ir y predicar y preparar el camino. Y la señal que él tendría era ver al Espíritu Santo descender sobre el Hijo de Dios. Con eso él confirmaría que él era el Hijo y con eso él podría decirle a Israel, ahí está su Mesías. Se los estoy presentando, esa es la señal a él, óiganlo. Ante su testimonio, los judíos no debían tener ninguna duda de que era Jesús. Y enseguida, una vez más, Jesús reafirma esta gran verdad. 5:34 en Juan dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Con estas palabras, Jesús no está menospreciando el testimonio de los hombres. Mucho menos está despreciando el testimonio de Juan el Bautista. Simplemente Jesús con estas palabras está reafirmando que el testimonio y respaldo de Dios es mayor que el testimonio de cualquier hombre, por muy grande que sea ese hombre. El respaldo de Dios es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Porque el testimonio de Dios, del Padre, es supremo. Porque el testimonio de Dios es absolutamente verdadero. Por supuesto, no quiero decir que el testimonio de Juan fuera falso. Por supuesto que no. Por lo tanto, si es verdadero, el testimonio de Dios debe ser aceptado. Debe ser obedecido. Debe ser creído. No debe ser discutido. No debe ser cuestionado por los hombres. ¿Para qué? Para que lleguen a ser salvos. Los hombres deben confirmar a través de estos testimonios que Jesús es el único que los puede salvar. El claro propósito de las palabras, el claro propósito del testimonio de Jesús y de Juan el Bautista, respaldadas por el testimonio de Dios el Padre, era alcanzar a los oyentes para que creyendo en Jesús fueren o fuesen salvos. Por ello también les dice en Juan 5:35, él, refiriendo a Juan, Juan el Bautista era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Estuvieron dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Como bien dice Juan 1:8, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio ¿de qué? De la luz. Juan no era la luz, Juan no era el Salvador, Juan no era el Mesías, Jesús sí lo era. Juan había sido solamente una antorcha. También esa palabra lámpara en este versículo puede traducirse como antorcha. O una lámpara encendida temporalmente. Y tan temporalmente que el ministerio de Juan duró muy poco realmente. Su ministerio había consistido en alumbrar el camino, literalmente, nada más alumbrar el camino y la senda que debían seguir los judíos para llegar a Jesús con un verdadero arrepentimiento. En eso consistió su ministerio nada más. Y de hecho fue así. Algunos habían sido atraídos por esta lámpara y se habían regocijado por un corto tiempo en su ministerio. Marcos 1:5 nos dice que acudía a él, y aquí está, cuando dice él, está refiriendo a Juan el Bautista. Acudía a Juan el Bautista toda la región ¿de dónde? De Judea. ¿Y toda la gente de dónde? De Jerusalén. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Aunque su ministerio fue muy corto, tuvo un gran impacto. Pero solamente estaba preparando el camino para la llegada de la verdadera luz, de la verdadera vida. Algunos judíos habían llegado a considerar a Juan como profeta, como un hombre digno de respeto, y entendían que sus palabras y testimonio eran verdaderos. Y en este sentido Jesús también menciona su testimonio, cita su testimonio, lo llama como testigo, con la esperanza de que, creyendo ellos en Juan, pudieran también creer en él. Lamentablemente, vemos que no fue así. Rechazaron aún a Juan el Bautista, de hecho, más adelante, a pesar de su testimonio. Y noten de qué forma lo rechazan. Lucas 7:33 nos dice, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que Juan el Bautista tiene ¿qué? Un demonio. Esta es nuestra tendencia humana. Esta es la tendencia humana en esta tierra. Rechazar el testimonio de Dios mismo, el Padre. Rechazar a los profetas. El pueblo de Israel apedreó a sus profetas. Mató a sus profetas. No quiso escuchar a sus profetas. Y el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias. Hoy la realidad no es muy diferente. Hoy la humanidad no quiere escuchar el testimonio de Cristo. Hoy la humanidad no quiere escuchar al Padre. Hoy la humanidad no quiere escuchar a Juan el Bautista. Hoy la humanidad dice, no, Juan tiene demonio. Bueno, al mismo Jesús le atribuían sus milagros y sus obras al príncipe de los demonios. ¿Recuerdan? La humanidad rechaza a Dios. Así es que si el testimonio del Padre, si el testimonio de Juan el Bautista no era suficiente para los judíos, hay un tercer testimonio mencionado por Jesús. Y ese tercer testimonio es el testimonio de sus obras. En Juan 5:36 nos dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El testimonio de Juan el Bautista era muy importante, y ¿cómo no iba a ser importante si Juan el Bautista era el hombre más grande que había vivido hasta ese momento? Jesús lo describe así, Lucas 7:28 dice, les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que ¿quién? Que Juan, y está refiriendo a Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces su testimonio era importante. Sin embargo, el testimonio de las obras de Jesús era mucho mayor que el de Juan. Tenía mayor peso que el propio testimonio de Juan. En otras palabras, Jesús les está diciendo, bueno, si no eres capaz de creer en el testimonio del Padre, y si no eres capaz de creer en el testimonio de Juan el Bautista, entonces, por favor, sé capaz de creer en las obras que yo hago. Es lo que les está diciendo Juan, en otras palabras. Sus obras, es lo que les está diciendo Jesús, en otras palabras. Si no eres capaz de creer en el Padre, ni en Juan el Bautista, bueno, ve mis obras. Cree en base a las obras que yo te voy a mostrar. Sus obras eran más convincentes. Y lo confirmaban a él como el Hijo de Dios, como el Mesías. En Hechos de los Apóstoles 2:22 encontramos que se nos dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón que confirmado. Esa palabra es importante. Jesús había sido confirmado. ¿Confirmado por quién? Por Dios. Entre ustedes, ahora, ¿cómo fue confirmado? Noten, con milagros. ¿Con qué más? Prodigios. Con prodigios. ¿Con qué más? Señales. Y noten esto, que Dios mismo hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como ustedes mismos saben, entienden, han visto, han oído, han sido testigos de ello. Han visto sus obras. Vieron cómo le dijo al paralítico: levántate. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera hizo lodo como en otros, como en otros casos, como con los ciegos, ¿recuerdan? Hacía lodo, escupía, les frotaba el lodo y entonces podían ver. Con el paralítico nada más bastó su palabra. Solamente le dijo: levántate. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó. Eso lo confirmó a él. Fue confirmado por Dios como el Hijo de Dios. Nicodemo mismo. ¿Recuerdan a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? Nicodemo mismo reconoció los milagros de Jesús. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué entendemos? Nicodemo no era cualquier persona, ¿eh? Era una autoridad en el pueblo de Israel. No era, por decirlo así, del vulgo. Era una persona entendida, estudiada. Y dice: sabemos, hemos entendido que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste llegar a esa conclusión, Nicodemo? Porque dice: nadie puede hacer ¿qué? Las señales que tú haces si Dios no está con él. Otra vez la confirmación del poder de Jesús. Muchos se convirtieron por sus señales. ¿Y qué era el propósito de las señales? Fue el propósito de las señales en la iglesia primitiva. Juan 7:31 nos dice: pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? En otras palabras, este es el Cristo. Ya lo tenemos. Ya nos está demostrando que Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él es el ungido. El Señor apuntó a sus obras milagrosas como confirmación de que era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. En Juan 10:25 Jesús responde y dice: se lo he dicho a ustedes. ¿Y qué? Y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas que dan testimonio de mí, son prueba de quién soy yo. Así es que si no crees en el testimonio de mi Padre, si no has sido capaz de creer por el testimonio de Juan el Bautista, mira, aquí están las pruebas de mis señales, de mis milagros. Cree por ello. Juan 10:37-38 nos dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras. ¿Para qué? Para que sepan, para que entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, para que comprendan que yo y el Padre uno somos. La unidad confirmándose una vez más. Jesús fue consciente de llevar a cabo la misión que el Padre le había dado en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y a ellos se enfocó siempre. Por eso leíamos hace ratito este versículo, Juan 4:34. Mi comida, mi deseo, mi anhelo, mi propósito, mi objetivo de vida, mi misión Y muchas palabras más que podríamos poner ahí en lugar de comida. Es que hacer la voluntad del que me envió, y noten, y llevar a cabo su obra. Aquí aparece en singular la palabra, y es que realmente todo el conjunto de sus obras, todo el conjunto de sus milagros, en el griego está indicando singular, está indicando una unidad. Todos los milagros que tenemos en los evangelios, y hay muchos más, dice Juan 20, hay muchos más milagros que Jesús hizo y que no fueron registrados en los evangelios. Pues todos esos milagros que ni conocemos, que no nos fueron revelados en el canon, pero los que conocemos y todos esos en su conjunto son la obra de Dios. Pero para que el mundo sepa, y noten esto, Juan 14, 31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. MacArthur hace un comentario y dice, las obras de Jesús estaban en armonía perfecta con la voluntad del Padre. Ellas daban testimonio de que el Padre le ha enviado. Sus obras no solo eran sobrenaturales, sino que cumplían exactamente los deseos de Dios. Era el deseo de Dios, era el propósito de Dios. Así lo expresó el mismo Jesús orando delante del Padre y le dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado, ¿qué? La obra que me diste, ¿qué? Hiciera. Habiendo terminado y habiendo dado todas las señales que tú me diste que hiciera delante de los hombres, todos los milagros. Pero la mayor obra que tú me diste que hiciera fue subir a esa cruz. De esta manera lo expresa Jesús, pero aún a pesar de las obras del Señor, aún a pesar de los milagros del Señor, inigualables, maravillosos sus milagros, maravillosas sus obras, muchos lo seguían rechazando. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. ¿Y qué creen? Eso sigue pasando hoy. No solamente en el pueblo de Israel, en todo el mundo. La gente no cree el testimonio del Padre. La gente no cree el testimonio de Juan el Bautista. La gente no quiere creer, incluso, las obras de Cristo. Jesús se nos presenta de esta forma el día de hoy también. Hemos visto tres testigos, tres testimonios que Jesús nos da. Falta uno, que vamos a ver en la siguiente entrega y que aparece en el siguiente versículo. Pero Jesús se nos presenta de la misma forma hoy, igual que a los dirigentes judíos que estaban hablando con él. ¿Qué haremos con el testimonio de Jesús? ¿Qué haremos con el testimonio del Padre? ¿Qué haremos con el testimonio de Juan el Bautista? ¿Qué haremos con el testimonio de sus obras? Esta es una cuestión fundamental. Es fundamental y sumamente importante que nos cuestionemos a nosotros mismos qué vamos a hacer con este testimonio. Muchos hemos creído, pero muchos más no quieren creer. Muchos han escuchado el Evangelio por días, por meses, por años, y no han creído. Ya están vacunados, ignorantes no son, pero no quieren creer, pero no pueden creer, pero siguen estando en un estado de rebeldía. ¿Qué haremos con el testimonio que nos ha sido revelado? Y es fundamental porque lo que hagamos con este testimonio va a determinar nuestro destino eterno, o la vida o la muerte. ¿Qué vas a hacer tú con este testimonio? Tú que ya creíste, no tienes ya nada más que hacer, sino que esperar la segunda venida de tu Señor. Pero si tú no has creído, esto es importante para ti. Es importante aquello que determines hacer con este testimonio que estás recibiendo del Padre, que estás recibiendo de Juan el Bautista y que estás recibiendo de las mismas obras de Jesús. ¿Lo rechazarás con orgullo? ¿Rechazarás la salvación que Jesús te está dando? ¿Le damos la espalda para evitar la verdad, para ser confrontados, para evitar ser disciplinados por el Señor? ¿Seremos incrédulos voluntariamente, sin prestar atención a las pruebas que el mismo Cristo nos está presentando? ¿O doblarás las rodillas ante su evidente majestad, ante su evidente potestad, y abrirás tu mente a su verdad? Una verdad incomparable, una verdad maravillosa en su amor, porque vino a salvarte a ti. Todo comienza con Jesús mismo. Todo termina con Jesús mismo. Y ya nos habló de ello. Él juzgará. Si venimos creyendo en Él, si venimos a Él creyendo en su verdad, en su evangelio, Él promete vida eterna. Él promete ser la luz que revela la verdad y el poder y la autoridad. Recibamos esa verdad. Recibe esa verdad. Cree en la vida eterna. Cree en Jesús. Cree en el testimonio que Él te está dando y ofreciendo. Y comprométete con Él. Jesús ya nos dijo en Juan 5:24, en verdad les digo, y este en verdad es de cierto te digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que tendrá vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que nos das, que nos permites en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por estos testimonios que tú nos da, Señor, de que Cristo, nuestro Jesús, es el Hijo tuyo, es el Salvador del mundo, es aquel sobre quien tú has depositado toda soberanía, todo poder, toda autoridad. Gracias, Señor, porque a través de estos testimonios que tú nos das, confirmamos también la salvación que tú nos ofreces a través de Él. No hay más, no hay ningún otro lugar en nosotros en donde nosotros podamos buscar para encontrar salvación y vida eterna. Solamente en Jesús. Permite que todos aquellos que no han creído en ti, que han estado escuchando tu evangelio, tu palabra, tu verdad, que todos aquellos, Señor, que no han recibido la capacidad de poder creer tu verdad, Señor, puedan creer ya en ti, porque tú vienes pronto por tu iglesia, porque el tiempo se está acabando. La era de la gracia pronto cerrará, Señor, y muchos quedarán fuera. Padre Santo, ten misericordia de todos ellos. Concédeles creer y comprender tu verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.